Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Damos inicio a nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca, una iniciativa del Ministerio del Interior en alianza con la emisora Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la UD 90.4 FM. Este es un programa de la comunidad para la comunidad. Clemencia, ¿cuál es el tema de hoy?
Buenos días a todos. Hoy hablaremos de la importancia de los espacios seguros y de convivencia. Nos acompañan para tratar este tema el ingeniero Hernando Robles Villa, ingeniero químico y gestor de desarrollo sostenible y presidente de Azurrío. Y asimismo, el doctor Eduardo Mariño, miembro de la Alianza Verde y economista. La pregunta para ustedes dos es, ¿cómo se construyen y por qué de la importancia de los espacios seguros y de convivencia?
Bueno, muchas gracias, el ingeniero ha concedido la palabra y la oportunidad de estar aquí en la emisora. Pero antes quiero hacer una referencia a qué es Azurrío, porque la gente al mencionar está sorprendida de qué se trata. Esta es una asociación de usuarios de la cuenca del río Bogotá y conservación de los recursos naturales de esa cuenca. La sigla es Azurrío. Es una organización que tiene cabida dentro de todo lo largo del río, desde Villa Pinzón hasta Girardot. Y como ustedes conocen, respetables oyentes, el río Bogotá es el mayor desastre ecológico que tiene Colombia y con consecuencias muy graves para el resto de la República. Por eso estamos empeñados, a través de Azurrío, lograr unos propósitos de recuperación de este importante río de Cundinamarca.
Ingeniero Robles, me parece pertinente, digamos, lo que usted menciona, porque el río Bogotá y toda su cuenca tiene una participación importante en la generación de buena convivencia, no solamente como ciudadanos, sino con respecto a el respeto a la naturaleza.
Es que precisamente los ríos son un espacio de la naturaleza, y eso es el tema que estamos abordando. Entonces, si usted no tiene en cuenta que los ríos merecen un respeto y no se les conserva, pues nunca vamos a tener espacios de convivencia, sino va a haber desastres y toda la desunión que se maneja en una sociedad como la nuestra, que se encuentra en unas condiciones de alta anarquía.
Doctor Mariño, ¿qué opina respecto a lo que estamos tratando y de lo que dice el ingeniero Robles?
A mí me parece lo especial de los espacios de convivencia es que son los espacios que son de todos. En Colombia la gente protege y quiere lo que es de él o lo que es de ella o lo de su familia. Aquí no hay sentido de proteger y querer lo que es de todos, y porque lo consideran que no, al contrario, como no es de nadie, esa es la mentalidad, entonces todos lo explotan o lo abusan o lo ignoran o lo ensucian, pero los espacios de convivencia son precisamente lo que todos necesitamos y todos deberíamos proteger. Ese es un problema cultural muy grave que existe en Colombia, exceptuando los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, la mayoría de ellos, tienen claro lo que es de todos. El nosotros, aquí el nosotros funciona únicamente en el fútbol máximo. Todo lo demás es lo mío, o lo de mi familia, o lo de mi amigo. Entonces yo creo que para defender estos espacios de convivencia tenemos que desarrollar el del respeto y la lealtad por la propiedad de todos.
Para agregarle a lo que ha dicho el doctor Mariño, me parece muy importante hacer una consideración, porque los espacios públicos de convivencia, en la Constitución colombiana se habla de espacios públicos, y los espacios públicos son un concepto sumamente importante porque nos pertenecen a todos, y los ríos son espacios públicos, y por consiguiente, como ahí hay una competencia sobre la naturaleza misma, los espacios públicos manejados como los estamos manejando, nos estamos apartando de ese manejo de convivencia. Usted no está en convivencia con la naturaleza, la está destruyendo, y al destruirla estamos acabando con los espacios públicos que son necesarios para poder vivir en comunidad.
en línea con lo que ustedes están diciendo, preguntaría, ¿cómo hacemos para construir espacios de convivencia y cómo generar dentro de la ciudadanía conciencia en este sentido?
Esta emisora está dirigida especialmente para Cundinamarca. Por ejemplo, en concretamente Cundinamarca, y lo mencionó el ingeniero Robles, el río Bogotá es un río de fundamental de Cundinamarca. Y yo creo que los niños están más avanzados ahora, los niños de los últimos años más avanzados que los adultos, porque afortunadamente la cuestión ecológica ha avanzado en las escuelas y colegios. Pero yo quisiera repetir, es el criterio de, en Cundinamarca, los páramos es de todos, el río Bogotá es de todos, no es que sea de nadie. Los cerros orientales de Bogotá que estamos viendo de las ventanas de esta emisora son de todos. Lo que hay, para que haya convivencia, tenemos que desarrollar el criterio de corresponsabilidad, de defender lo que es de todos. Decía acertadamente el ingeniero Robles del concepto de lo público. Fíjese, una de las instituciones más malentendidas es la fuerza pública. La fuerza pública, que es el ejército más la policía, precisamente es la fuerza de todos para defender a todos. Yo creo que ese criterio de lo de todos es lo que políticamente y culturalmente debemos desarrollar más. Está muy subdesarrollado. Los parques son de todos. Cuando mencionan lo de la delincuencia en lugares, Ciudad Bolívar y otros lugares de Bogotá, que mencionaba Marta López, en gran parte esa juventud nunca ha sentido pertenencia a nada. Entonces no hay nada que defender, es la ley del más fuerte. Entonces, por eso volví a repetir, y es una gran paradoja, porque ellos han logrado sobrevivir 500 años después de que los despojaron en la conquista los pueblos indígenas y perdieron casi todo. Ellos son los únicos. Y yo creo que los demás colombianos tenemos que aprender de los pueblos indígenas, que ellos sí saben lo que deben defender porque es de ellos. Y dan la vida. Fíjense que de los pocos lugares que se mantiene es la Sierra Nevada de Santa Marta, gracias a ellos. Porque ellos dicen, esto es de todos nosotros. Entonces, antes de la palabra convivencia, yo sugeriría que debemos desarrollar el criterio de corresponsabilidad en la defensa de lo que es de todos. Y, como decía el ingeniero Robles, pues lo primero es el agua, el aire. Entonces, claro que estoy siendo repetitivo, pero creo que es que en este momento, por ejemplo, si Cundinamarca, que está en peligro porque está, todos lo están privatizando, es un momento de hacer una resistencia de defender lo que es de todos y proteger lo que es de todos.
Hay una figura jurídica que está consagrada en la ley y en varios decretos reglamentarios, que es la figura de los espacios naturales de la sociedad civil. Eso es un concepto sumamente importante que no se ha desarrollado debidamente en el país. Ya hay algunos lugares donde la sociedad civil, con propiedades privadas, poseen un territorio que lo están defendiendo y están exigiendo ahora al Estado que el Estado contribuya a que esos espacios se desarrollen. Eso es motivo de inquietud recientemente en la CAR Cundinamarca, y para su río lo va a tomar como un tema principal en el manejo de sus relaciones con las comunidades a lo largo del río Bogotá, porque considera que muchas de esas territorios están abandonados de sus propios propietarios y están abandonados de la misma comunidad que vive alrededor de ellos. Ya el doctor Mariño citaba el caso de los páramos. Los páramos son de una trascendencia y de una importancia muy grande para el país, porque son las fábricas de agua. Pero esas fábricas de agua han sido ocupadas progresivamente por la gente en actividades agrícolas, especialmente en el cultivo de la papa. Eso rompe el equilibrio y la sostenibilidad de esas regiones. Sin embargo, como también tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, el país necesita que se establezca una política bien clara y precisa de cómo vamos a lograr la seguridad alimentaria sin alterar la sostenibilidad de los territorios. Entonces, en este paro que ha habido, ese tema ha sido abordado y uno de los líderes allá en ese manejo es uno de los integrantes de Azurrío, que es el doctor Carrizosa, donde se ha sosteniendo esa tesis, porque quienes ocupan eso y los propietarios también tienen el derecho a hacer los usos de esos lugares, pero hay que hacerlos de una manera tan equilibrada, tan precisa y tan exacta, que el equilibrio no se rompa, porque ellos son muy vulnerables, muy sensibles a cualquier intervención humana. Y en eso es lo que está sucediendo en Colombia desde mucho tiempo atrás, y en gran parte se está contribuyendo al desastre. Colombia tiene una amenaza muy severa, lo he venido predicando, de que la banda, la zona de confluencia intertropical donde está ubicada Colombia, que es un espacio que hay alrededor del planeta más o menos 3 grados al norte del Ecuador, es una zona de alta lluviosidad o pluviosidad que permite, en el caso de Colombia concretamente, su gran importancia de disponibilidad de agua como recurso para el ser humano. Aquí se hablan más o menos de 50.000 litros por persona año disponibles. Sin embargo, esa banda tiene la tendencia a moverse con el cambio climático hacia el norte, es decir, subirse más o menos unos 5 grados más al norte. Eso quiere decir que Colombia va a padecer contrastes mucho más marcados de lo que está viniendo sobre épocas de abundancia de lluvia y escasez de lluvia, pero con tendencia más hacia la escasez de lluvia. En esas circunstancias, si no hacemos énfasis y si no aumentamos las precauciones para preservar el recurso agua, estamos llegando a un conflicto de dimensiones muy graves, porque ese proceso, según los expertos de las universidades de Estados Unidos, que han hecho un trabajo muy cuidadoso sobre territorios ubicados en el Océano Pacífico, se ha visto que eso va a ocurrir hasta el año 2100, y 2100, en términos de circunstancias de tiempo, eso es un tiempo relativamente cercano, no para los seres humanos, pero sí para la sociedad en sí, porque los 77 años que pueden faltarnos, lo que sea, para llegar al 2100, es una situación muy grave y peligrosa, y no se han tomado las medidas, ni las mismas autoridades, a quien tuve oportunidad de alguna cosa, en alguna reunión, preguntarles si sabían que era la zona intertropical de confluencia, no estaban ni siquiera enterados personas que son autoridades en la materia, o se supone que son autoridades en la materia. Entonces, si usted está desconociendo esa situación y no la está teniendo en cuenta, nos encontramos que estamos arriesgando todo el territorio a un desastre de consecuencias dramáticas que nunca se va a poder subsanar.
Vamos a una pausa, ya regresamos en Voces y Regiones de Cundinamarca.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde puedo denunciar delitos e irregularidades? Para que la denuncia sea efectiva, ¿cómo se deben hacer?
¿Uriel? ¿Ese no era el apellido de un ministro?
Sí, Martica, pero para este caso Uriel se refiere a la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral.
¿Y qué es eso, señorita?
La Uriel es un dispositivo del Estado que se encarga de recibir las denuncias de los ciudadanos sobre las irregularidades electorales que conozcan. Esta unidad está conformada por delegados del Ministerio Interior, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Policía Nacional, Fuerzas Militares, Registraduría, Programa Anticorrupción y Agencia Nacional de Inteligencia.
Entiendo. Eso es un montón de gente. La cosa sería entonces.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
O sea que si uno ve algo que no está bien, que no le cuadre, que si le ofrecen a uno una platica por el voto o algo así, uno se comunica con ellos y les cuenta qué fue lo que pasó.
Claro, Martica. Usted se comunica con Lauriel. Ellos están encargados de atender rápido las denuncias que presenten los ciudadanos como nosotros e informan a las autoridades que la conforman según el caso.
¿Pero cómo hago para explicar allá lo que vi y ellos puedan actuar más rápido?
Pues Martica, para que la denuncia sea más efectiva es bueno tomar fotos, videos o cualquier otro medio que compruebe la irregularidad que usted está denunciando.
Señorita, y aprovechando que usted tiene el computador ahí cerquita, ¿usted me podría dar las líneas telefónicas de Lauriel ahí para si cualquier cosita uno que quiera denunciar?
Claro, Martica. Mire para que apunte. Puede llamar gratis a la línea 018-912-005 o a las líneas directas 336-4044, 336-4023 y 336-3984. ¿Se anotó?
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en Voces y Regiones. Ingeniero, díganos quiénes son los mayores contaminantes y qué solución o qué alternativas podemos aplicar.
Pues mire, sin ir muy lejos, podemos recurrir al Código de los Recursos Naturales de Colombia en el artículo 8, donde se define qué es contaminación. La contaminación tiene tres manifestaciones básicas, que son física, química y biológica. La física es todas esas acciones que afectan el entorno mismo físicamente y producen desastres ecológicos. La química es la descarga de compuestos químicos que son incompatibles con la naturaleza y con la salud humana. Y la biológica también son aquellos microorganismos que causan enfermedades endémicas y que producen grandes catástrofes en la salud de las personas. Entonces, esas tres consideraciones hay que tenerlas muy claras para poder entrar a definir. Y luego hay una larga lista de circunstancias que producen esos desastres y que llevan a la contaminación, ya sea física, química y biológica. Por ejemplo, la gente pasa por desapercibido un hecho muy sensible, que es la aglomeración excedida de población sobre un mismo lugar. Esos grandes conjuntos que se están haciendo, y en el caso concreto de Bogotá, haciendo urbanizaciones a la orilla del río Bogotá, donde las condiciones no son las más favorables para la salud de las personas, porque antes de todo ese proceso de contaminación, de acuerdo con las normas colombianas, en la ley, ahora se me olvidó el número, si es la 29, del 80 y pico, se establece que fundamentalmente, primero que todo, está la salud humana. Entonces, si usted está viviendo en un río donde hay generación de compuestos orgánicos volátiles que afectan a la salud bajo tres formas, especialmente sobre cáncer, mutagénesis y teratogénesis, pues se está haciendo un desastre no solamente al medio ambiente en que vivimos, sino también en efecto significativamente negativo en contra de la salud de las personas.
Yo quisiera agregar, sobre todo para las ciudades, afortunadamente no todavía para el campo, el concepto cuarta categoría, que es la contaminación visual, y que se está prestando a los abusos más tremendos. En Bogotá, por ejemplo, ya cada más y más gente ya no puede ver los cerros. Construyen un edificio de 20 pisos y esos, los dueños de ese edificio, se ven los cerros, pero toda la gente alrededor ya del barrio no ve el cerro. Hay casos muy graves de engaño. Y hay que criticar a los especuladores de finca raíz y a la industria inmobiliaria, que han abusado del concepto de propiedad privada. ¿Cómo es que a alguien de la noche a la mañana le quitan la luz porque le construyen enfrente a la ventana otro edificio? En ciudades civilizadas eso no existe, eso no se puede. Eso tiene que estar planeado desde antes. El derecho a la luz gratis por la ventana, aquí se les está olvidando, y hay cada día más gente viviendo en la oscuridad porque le rodearon en el momento de vender el edificio. Dicen que eso vale muchísimo por la vista que tiene. La persona lo compra y ya está endeudado a 20 años. Se trastea y a los 6 meses comienza la construcción, y la famosa vista por la que le cobraron muchísimo se la quitaron y tiene que tener la luz prendida todo el día. Volvemos a la cuestión de lo que es de todos. La luz es de todos. es un derecho de todos. Los cerros de Bogotá, todos deberían ser capaces de verlos y es gratis. Aquí ha habido un desbalance tremendo, un abuso del criterio de la propiedad privada a costa de los demás. Y eso es contaminación. La contaminación visual es de las cosas que destruye más las ciudades, crea más agresividad, etcétera, etcétera.
Mire hacia los cerros. Usted aquí en la parte alta del Parque Nacional, porque lo que vemos allá al fondo es el Parque Nacional, usted ve cómo se ha ido ocupando la ladera ante el riesgo que ellos tienen y la pérdida de paisajismo porque se destruyó todo el bosque que ya existe. Aquí lo vemos por esta ventana de la estación de radio.
Y tenemos otro ejemplo dramático en Cajicá. En Cajicá están ofreciendo casas campestres, pero están construyendo ya, parece que van a dar autorización para construir edificios de 8 pisos, quitando totalmente la vista hacia los cerros que debemos proteger, y todo por una cuestión netamente de negocio. Aquí yo tal vez, doctor Mariño, quisiera preguntarle, dentro de los espacios de participación ciudadana y específicamente, ¿qué papel podría jugar las juntas de acción comunal para recuperar construcción y recuperación de espacios de convivencia?
Sí, gracias por la oportunidad, Clemencia. Yo he trabajado con muchas juntas de acción comunal, sobre todo en el país rural, no tanto en la ciudad, pero sí creo que tienen un enorme potencial. La Junta de Acción Comunal tiene la ventaja de que combina la defensa de lo privado con lo que hay un balance de lo que es mío con lo que es de todos. Una buena Junta de Acción Comunal se reúne, oye las inquietudes de las distintas familias y a la vez deciden cuál es el interés general. Tienen también una gran ventaja social las Juntas de Acción Comunal. Es el único, hasta ahora que yo conozco, entidad, digamos, de gobierno comunitario donde hay equilibrio de hombres y mujeres. Las mujeres son indispensables, todos, hombres y mujeres, las juntas de acción. Y muchas veces van los sábados a juntas de acción comunal y llevan a los niños que escuchan y toman decisiones. Las juntas de acción comunal toman decisiones. Tiene el otro la gran ventaja de que no construyen grandes, no tienen burocracias. Entonces es más barato gobernar. Y lo que las juntas de acción comunal hacen es precisamente resolver problemas que afectan a todos, sin negar los derechos que tiene cada persona. Hay una palabra que me gusta mucho del castellano antiguo que todavía se utiliza en España, que es los fueros. ¿Ustedes se acuerdan que se hablaba de los fueros? Que hoy en día, en la época moderna, se llaman derechos. Los grandes pueblos del mundo, por ejemplo los vascos, los japoneses, hoy en día los israelitas, tienen muy claro de que cada persona tiene 2 tipos de fueros, los fueros personales y los fueros como miembros de un pueblo. Y hay un equilibrio entre los fueros de todos, volvemos a la acción que son los fueros de un pueblo, con los fueros de la persona. No hay conflicto entre el individuo y el colectivo. Eso es lo que hace la paz, eso es lo que hace la paz. Y hasta ahora yo he visto que en Colombia, en la única entidad de gobierno, ¿no? Porque es de gobierno, las juntas de acción comunal son entidades de gobierno colectivo. Para ser gobierno no hay que tener una burocracia, decir, ministerios, institutos, etcétera.
Autónoma.
Es la gente, que eso se llama autogobierno, donde los fueros de todos están en equilibrio con el fuero de cada persona, de cada niño. Entonces, creo que ahí es que estudiemos los estatutos de las juntas de acción comunal, los respetemos, y yo creo que en las ciudades hay campo para fortalecerlos mucho más. Ese ejemplo, el que ustedes ponen para concluir la respuesta, el de Cajicá, si hay una junta fuerte comunal, pues dice que no. Es un chiste seguir dándole ese semejante poder, porque se sabe además que está corrompido, los curadores. Eso es algo que ya se sabe que son unos mercachifles. Eso se reemplaza. A los curadores hay que reemplazarlos por juntas de comunales de barrio, ¿no? Y es muy difícil comprar a toda una junta de acción comunal, es muy fácil comprar a un curador.
Doctor Mariño, usted ha dicho una frase antes cuando empezó el discurso con respecto a las acciones, las juntas de acción comunal. Una buena junta de acción comunal produce efectos positivos. Y esa condición de buena junta no se está cumpliendo en Colombia, porque esas organizaciones de juntas comunales a su vez se han sido asociadas con las asociaciones de juntas de cada región. y esas asociaciones las manejan los políticos como instrumento para sus campañas políticas y corrompen a esa gente que está convencida de su tarea, pero les abren los ojos para que pierdan la transparencia. Y entonces el desastre de las juntas de acción comunal, porque yo he sido presidente de una junta de acción comunal también, y la he vivido muy de cerca frente a las personas que ocupan esas unidades en función de intereses personales, porque los alcaldes municipales los halagan con ciertas prebendas para contar con esos votos de opinión sobre las cosas que se desarrollan y se hacen en cada uno de los municipios. O sea que hay que hacer un proceso de depuración muy importante en manejo de las juntas de acción comunal, y como bien lo dijo el doctor Mariño, es importante tener en cuenta las buenas juntas de acción comunal, no generalizar el concepto, porque eso es un riesgo muy grave para el desastre.
Gracias por sus aportes y vamos a una pausa y ya continuamos.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los domingos a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde en la UD 90.4 FM Estéreo. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Volvemos en nuestro programa Voces y Regiones de Cundinamarca. Ingeniero Robles, ¿cuál es la conclusión sobre este tema?
La mía personalmente es que iniciamos un debate sobre el concepto del espacio público. O terminamos en el enfoque que así lo reconoce la ley, el espacio público. Como lo significa su nombre, es el espacio de todos y para todos. Y como el espacio de todos para todos significa despojarse de sus propios intereses personales y pensar, conjugando el verbo, en nosotros, no como se trata aquí en el caso cuando usted se enfrenta a las autoridades ambientales que dicen ellos, yo no fui lo que yo no fui, siempre usan la primera persona de los pronombres, cuando realmente el desastre es que nosotros fuimos los responsables del desastre. Entonces hay que hacer el nosotros para responsabilizarnos y para asumir soluciones claras y precisas, pero no con la advertencia es que yo no fui, y siempre están en esa condición. Por consiguiente, al espacio público hay que manejarlo muy coordinadamente con el concepto de la participación ciudadana, con todas sus herramientas que da la Constitución colombiana, y haciendo educación, porque no hay la suficiente educación y formación con respecto a ese manejo comunitario.
Eduardo, ¿cuáles son los aportes, conclusiones de este tema?
No, yo creo que la conclusión del ingeniero Robles, además él tiene la ventaja, él con su asurrido y todo, tiene toda la autoridad de recomendar eso porque lo ha estado haciendo durante muchos años. Yo simplemente diría que no es que sacrificar el interés personal, es que lleguemos en que es del interés personal de cada persona, que el interés de todos, el equilibrio entre el interés personal y el interés de todos. No son dos cosas distintas, es que hay que sumar, como en una familia, una buena familia es una familia, hay un amor. A nivel de sociedad, eso es lo que a Colombia le falta eso. Y entonces el espacio público es el espacio de todos, porque la destrucción del espacio público es porque existe la mentalidad de que no es de nadie, de que los parques no son de nadie. No, es que son de todos. Entonces, es ese desarrollo del de todos, del de nosotros, combinado con lo personal, me parece que hay que fortalecerlo. Y la organización, las organizaciones comunales pueden ser más útiles que las organizaciones burocráticas.
Ingeniero Robles, agradecemos la participación, igualmente a Eduardo, por los aportes que nos dieron.
Siempre estaremos dispuestos en nombre de Azurrío y en nombre personal, porque mi trayectoria en este manejo sobre los problemas que agobian a la comunidad, cualquiera que sea su naturaleza, estamos al servicio, y este es un programa muy importante porque estamos contribuyendo a una cosa que es fundamental, que es la educación. Y la educación, si no hay educación, no, esa comunidad y ese manejo comunitario nunca se cumplirá.
Eduardo, también gracias por la participación.
No, gracias. Uno cuando este tipo de programa le ayuda a uno mismo a aclararse, sobre todo cuando uno se le sube la temperatura, es porque está bastante claro. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Gracias también a la radio de la Universidad Francisco José de Caldas. Ha sido muy grato estar aquí.
Entonces, agradecemos la participación de nuestros invitados en el programa Voces y Regiones de Cundinamarca. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Un feliz día.